blog de notas.
Seguimos con Modelo Abierto en Comunidad UDELAR, el espacio en donde en cada programa recorremos las actividades y el programa de los colectivos que se encuentran allí en el ex mercado Modelo residiendo en el nuevo programa de la Usina de Innovación Colectiva de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en conjunto con la Intendencia de Montevideo. En la primera sección de hoy recibimos al colectivo El Data Center como Evidencia. Son dos arquitectos que están investigando sobre la arquitectura de los data centers para dilucidar la materialidad de la nube y visibilizar su impacto político, social, espacial y ambiental. En Modelo Abierto están llevando a cabo una serie de talleres llamados ¿Cómo visualizar nuestra nube?, en los que cartografían los data centers del país de forma colectiva y alternativa. Ahora vamos a conocer más. Estamos con Sebastián Lambert y Francisco Núñez. Bienvenidos a ambos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El data center como evidencia, lo conversábamos ahora antes de salir al aire, que tiene su origen en el trabajo final de grado de ustedes dos, ¿no? Uh-huh. Cuéntenos un poco de qué va y también un poco explicar esto de qué son los data centers y dónde, por ejemplo, los podemos encontrar en Montevideo.
Uh-huh. Nosotros el año pasado hicimos nuestro trabajo final de carrera y en realidad nos interesó mucho abordar una temática que generalmente no está trabajada desde la arquitectura, desde el urbanismo. Generalmente es un problema como de ingenieros o de gente vinculada a la informática. Uh-huh. Y entendimos que son edificios, ¿no? Que son esa nube que generalmente hablamos como si fuera algo etéreo, algo inmaterial, algo que no tiene forma, que no sabemos dónde está ni qué impacto tiene. Uh-huh. En realidad es física. Y tiene un impacto muy grande a nivel ambiental por la cantidad de energía que consumen y agua que consumen. Y bueno, son grandes edificios llenos de computadoras, estos data centers conectados mediante cables submarinos con otros países y mediante líneas telefónicas, para la arquitectura en realidad son súper interesantes.
Totalmente. Aparte es todo como muy Matrix, ¿no? Uh-huh, esa lógica de un espacio gigantesco que parece como todo frío, lleno de computadoras conectadas. Debe ser súper interesante poder abordar desde la arquitectura. Uh-huh.
Bueno, nos interesaba también un poco eso que mencionás, uh-huh, porque existe todo como un imaginario medio de ciencia ficción, construido por las películas, las series, las canciones también.
Ahí va.
Sobre lo que imaginamos sobre el internet. Y nos interesa un poco eso de empezar a visibilizarlo y descubrir qué realmente hay detrás de todo esto, ¿no? Es como un mundo bastante opaco e invisibilizado, como de fortalezas, grandes fortalezas llenas de computadoras, que bueno, capaz que no es tan emocionante como esa ciencia ficción que nos venden, y nos interesaba un poco eso de empezar a hacer visible a la gente esto mismo, ¿no? Para ser conscientes de este impacto enorme que están teniendo.
De hecho, cuando terminamos nuestro proyecto del año pasado, lo terminamos a principios de este año, en realidad fue un proyecto de un edificio, un data center, que tenía como cometido ser un espacio de visibilización de datos, de otros datos que nos sirvan más a las personas, que tengan una pata también local y en el sur, porque generalmente esta infraestructura está muy presente en el norte y claro, en realidad se extraen muchos materiales raros del sur, y hay toda una lógica extractivista muy fuerte. Uh-huh. Entonces la idea era como, bueno, tener un proyecto muy latinoamericano, que esté acá, que sea sobre nuestros datos, y que de alguna manera cuando estuvimos estudiándolo terminamos el proyecto y fue, bueno, pero nos gustaría entender mejor cómo es la nube local, cómo es la nube a escala nacional acá en Uruguay. Uh-huh. Y qué mejor manera de poder hacerlo mediante una investigación colectiva, alternativa, invitando a gente ahí al mercado Modelo a que venga con nosotros y mapeemos juntos. Y bueno, estamos en eso. Tuvimos un primer taller el sábado pasado y ahora tenemos la segunda instancia de tres. Uh-huh. La tenemos mañana sábado. Va a ser de 15 a 18 horas ahí en el mercado Modelo. No es con inscripción previa, o sea que cualquier persona puede sumarse.
Y no se requiere ninguna habilidad así técnica. Uno piensa en el data center y piensa que capaz que es algo.
Exacto.
Que
eso
se requiera
es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Como de comenzar a hablar de este tema con nuestros propios términos, en los términos más claros y sencillos posibles. Y crear los conceptos que a nosotros nos sirvan, ¿no? De entender cuáles no nos sirven crear juntos como una forma de entenderla bajo nuestra mirada, digamos.
Este mapeo que mencionaban, que me resulta súper interesante, ya inició entonces. ¿Cuántos tienen relevados, por ejemplo, de data centers acá por nuestro país?
Bueno, está en proceso.
Está en proceso.
Está en proceso y en realidad hay algo muy particular sobre esta investigación que estamos haciendo, que es que quizás nos vamos a encontrar con más preguntas que respuestas. Ajá. Porque en realidad es realmente muy poca la información que hay o permanece muy inaccesible también. También estamos como haciendo intentos como en vano de contactar con gente y no estamos como logrando mucho tener una respuesta. Pero bueno, entendemos que hay una información que es pública, que uno empieza a buscar, empieza a mirar en Google Earth, empieza a buscar como a través de las páginas de las empresas y cómo se promocionan. Y bueno, la idea es un poco hacer eso. En realidad, mañana va a ser el día más fuerte como de mapeo.
Ahí va.
Entonces quizás mañana sí tengamos más respuestas.
Genial, nosotros para ir y despejar estas, despejar estas dudas, pero dejar más preguntas.
Sí,
seguro.
Mágico.
Tal cual. La verdad que está muy interesante esto que nos están contando. Y además, esto que decían, ¿no?, de las empresas. Seguramente, capaz que les hago un comentario completamente de desconocimiento de la cuestión, pero la mayoría de las empresas no vendrán sus propios data centers. Uh-huh. Deben ser casi todos tercerizados. Uh-huh. Y que nuclean un montón de empresas, ¿no?
Sí, y hoy está el data center de Google, que se construyó en 2017, que es uno de los edificios más importantes que se construyó en el 2017. Y quizás eso, desde la arquitectura, por lo pronto no se habló de él.
Claro.
Y
el de Antel.
El de Antel. En Pando. Y ahora también hay un proyecto para un data center de Google que también se está hablando a nivel político, se ha comunicado, digamos, que se va a uh-huh. construir, que de alguna forma está en desarrollo, pero tampoco hay mucho debate acerca del tema, de qué energía va a consumir, qué espacio va a ocupar, cómo se va a conectar, de quién va a ser las jurisdicciones y la economía y la política que va a estar detrás de él.
El taller, como lo que tratamos de hacer es lo que vamos a ejercitar mañana, es descubrir esos límites de la información, ¿no? De cuánto podemos ver y cuánto no podemos ver, qué es lo que se nos muestra y qué es también lo que se nos vende, ¿no? Como
claro.
A nivel de estas empresas que venden estos servicios, cómo se venden al público, nos parece súper interesante hacer esa lectura también, ¿no? Como...
¿Tienen planificado también, en la medida de las posibilidades, ustedes lo anuncian así en el programa de Modelo Abierto, hacer una visita guiada en el interior de un data center, ¿no?
Bueno, es un plan que todavía estamos... si alguien está escuchando esto y nos puede ayudar con eso. Pero sí, estamos tirando algunas líneas, algunos contactos. Nos encantaría poder, o por lo menos, acercarnos.
Bien.
Pero la realidad es que sí, que son muy inaccesibles por temas de seguridad, por
claro.
temas como de eso, de acceso. Los datos, en realidad, todos nos importan. A las empresas les importan, al gobierno le importan. Y obviamente tienen mecanismos como de eso, de seguridad muy, 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 muy fuertes.
Bien.
Hacia
el cierre de la residencia Modelo Abierto, me imagino que van a estar exponiendo. ¿Qué va a suceder con la cartografía justamente que están construyendo?
Bien,
ahora
nosotros, parte de la cartografía se va a construir en una plataforma que se llama Miro, que nuestra idea era construir como una especie de tablero de evidencia, ¿no? Como esa de los detectives que unen con hilos, fotos y datos para descubrir como el culpable. Bueno, nuestra idea era como construir ese tablero virtual en el que podamos subir links, videos y mucha información. Uh-huh. Y también teníamos planteado cómo intervenir en el espacio público del mercado mismo, de esa plaza, uh-huh. Haciendo como una nube física con stickers que cada uno haría en el taller, de forma de crear como esa nube especie física virtual en la que cada visitante de la plaza vaya interpretando datos y sacando sus propias conclusiones.
Uh-huh. Bien, y para quienes se queden colgados con la idea, pero por ahí no puedan... ir al Festival de Modelo Abierto, ¿dónde se pueden enterar, por ejemplo, de lo que ustedes siguen trabajando, de actividades futuras que vayan a realizar? ¿Hay algún lugar donde conseguir información?
Sí, en realidad la red que vamos a estar utilizando es Instagram, arroba el data center como evidencia, todo junto. Ahí vamos a estar subiendo estos stickers con los datos que las personas que participan del taller vayan encontrando.
Sí.
Y también vamos a linkear ahí al Miro para que sea accesible, va a ser accesible a todo público para poder ver todo lo que mapeamos.
¿Ya saben en qué data center está ubicado la cuenta de Instagram de ustedes?
Pregunta.
Es como la meta pregunta del proyecto.
En el,
¿no?,
norte, seguro.
¿En qué país? Seguro, sí.
Pero sí.
No sabemos, ¿no?
Quizás buenísimo. Está cambiando constantemente.
Buah, ahí me mataste.
Sebastián Lambert y Francisco Núñez del Data Center como evidencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
gracias a ustedes.
Thank you.
Seguimos con el especial de Modelo Abierto, ahora con Mimosa Estudio, una consultoría de gestión cultural y mediación que nace con el interés de incidir en los cuidados y procesos humanizados desde la cultura y el arte en los entornos digitales. Se presenta como un espacio crítico de reflexión que busca indagar, cuestionar y transformar conceptos, herramientas y formas de habitar los espacios virtuales. Estamos con Cecilia Almirón y Paula Cárcamo, gestoras culturales, investigadoras y curadoras, cofundadoras justamente de Mimosa Estudio. Bienvenidas a ambas.
Hola, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, cuéntenos un poco cómo surge este interés de Mimosa Estudio en esto de la mimología, que es un poco lo que transversaliza toda la residencia en Usina Abierta.
Bueno, nosotras el año pasado estuvimos curando un proyecto, de hecho estuvimos aquí también en vuestro radio, uh-huh. que fue el FabTech, el Festival de Arte, Pensamiento y Tecnología, y bueno, nació un poco para coger nuevas narrativas artísticas y culturales dentro de este cambio de paradigma que estábamos viviendo en ese momento, uh-huh. y para poner el foco mucho en la democratización del arte y la cultura, y fue un festival totalmente virtual, en el que empezamos a identificar ciertos cambios en nuestro comportamiento y en relacionamiento para con las artistas y los usuarios. Entonces, empezamos a investigar mucho.
Un poco en el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, realmente la idea era que fuera un festival de modalidad presencial o semipresencial y al final terminó siendo completamente virtual. Y ahí detectamos que gestionar culturalmente algo desde la digitalidad enteramente implicaba algunas cuestiones que todavía no habíamos podido plantearnos, también en la manera de conectarnos con lesotres, con los artistas que trabajamos, con nuestros públicos, de convocar a la gente. Al final fue una experiencia muy enriquecedora, pero en la que también sufrimos una cierta fatiga digital. Uh-huh. Y de ahí empiezan a surgir reflexiones comunes que nos llevan a querer todavía incidir más en esas intersecciones entre lo que es la tecnología, la cultura, el arte y cómo estamos produciendo cultura. Cómo estamos produciendo y consumiendo contenidos. Y exacto. En algún momento llegamos a lo que es el ASMR, que es un formato que para nosotras representa más o menos como la cúspide de lo que podrían ser los afectos en la digitalidad, básicamente porque es un formato que nos permite a nivel sensorial tener una experiencia que se puede reflejar hasta en parámetros fisiológicos como es
como la sismonastia.
Exacto, la sismonastia.
Cuéntenos un poquito de qué es el ASMR para quien no conoce nada del tema.
Bueno, el ASMR en realidad es algo que nos ha podido acompañar a muchas de nosotras desde la infancia o adolescencia. Es esa sensación como sismonástica de cuando alguien te está prestando muchísima atención o estás observando que alguien hace algo con minuciosidad. O sea, son esos detalles, esas acciones que la gente hace que te generan mucho placer, ¿no? Pero la ASMR en realidad surge en el entorno virtual y eso es también muy interesante. En 2007, un usuario llamado OK Whatever publicó en un foro de salud, Steady Health se llamaba, que decía Weird sensations feels good. O sea, estas sensaciones raras, ¿qué son? ¿De dónde provienen, no? Entonces, ahí empezó como la gente a compartir esas sensaciones que tiene desde la infancia, adolescencia, que además la gente muchas veces al compartirla no se sentía como muy identificada con otros, o sea, nadie les entendía. Entonces, es muy interesante también que toda esta realidad nace en la virtualidad y ha explotado, por supuesto, este formato en YouTube, en TikTok, en muchos lugares. Ya es una producción audiovisual en sí, es un formato, y muchas veces los triggers o desencadenantes son susurros, lo que os decíamos, ruiditos, pero hay un mundo.
Es un mundo súper vasto, ¿no? Pero como para poner algunos ejemplos bien en concreto, se puede decir, por ejemplo, gente que susurra al oído en videos, o gente que se peina, ese tipo de cosas que parecen como muy extrañas, pero que tienen todo un mundo de personas que lo consumen y que les genera mucha satisfacción.
Sí, exacto. De hecho, es como que lo llaman el nuevo ansiolítico de los jóvenes, ajá. ¿no? Porque mucha gente encuentra un efecto terapéutico también de paliar la soledad que vivimos también en este mundo virtual, ¿no? Porque es una especie de acompañamiento también que nos hacen a través de la pantalla. Y nosotras como que estamos estudiando mucho cómo este formato se consolida, se formatea a través de lo audiovisual y lo digital y todas las implicaciones que hay detrás desde la parte social, económica, psicológica de los humanos.
Y sobre todo, desde el aislamiento que hemos vivido ha sido muy interesante analizar todas estas carencias que igual una tenía fuera de la digitalidad y cómo las suples también en lo virtual. Y son millones las reproducciones que tienen estos vídeos. Es, claro. Es muy impactante.
Bueno, y ayer 24 de marzo, hicieron una conferencia performática justamente con el formato ASMR, ¿no? Cuéntanos cómo fue. Porque allí, además, reflexionaron sobre justamente esto que estamos hablando, ¿no? De cómo habitamos esos espacios de la digitalidad y así.
Exacto.
Sí, desde lo afectivo y desde los cuidados también, incidiendo mucho en ese tema, analizando un poco toda la parte del sistema económico que implica también, ¿no? Como en esa tensión que en la que estamos entre nuestra alienación y la búsqueda por identificarnos y reconocernos en Internet.
O sea, el habitar también los espacios digitales desde una necesidad de afecto, ¿no?
Claro.
¿Y qué son esos espacios digitales? Quisimos darle como mucha importancia a poner el foco en ello porque muchas veces lo pasamos por alto, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos habitando en la digitalidad? También nos metimos mucho en la estética, que nos parecía muy interesante, como esa obsesión que hay por lo cute. Uh-huh. Que es impresionante, o sea, se acerca mucho como a la cultura kawaii, esa necesidad de ser inofensiva y de mirarte a los ojos y acariciarte, es muy curioso todo ese mundo.
Sí, bueno, también nuestros colegas que acaban de pasar del data center, tenemos nexos fuertes con ellos, estuvimos también analizando un poco cómo funciona toda esta estructura de los algoritmos, de los datos que nosotros alimentamos, de la inmanencia que tienen, porque somos nosotros mismos los que los producimos y los que los realimentamos y finalmente terminamos a veces en patrones de comportamiento que nos encierran un poco, que no nos ayudan a expandirnos como quisiéramos.
O sea, hasta qué punto nos interesa eso que estamos viendo también, que entras en un loop a veces en YouTube de me recomienda esto, luego esto, luego esto.
Y queda como el horizonte de posibilidades de conocer algo más, queda totalmente anulado, ¿no?
Exacto. Claro, claro. Y tus intereses mismamente ya pierdes un poco el norte de qué es lo que a mí me gusta realmente. Esto me está generando placer, ¿y por qué? No nos lo planteamos porque es inmediato y es muy fácil pasar de un vídeo a otro. Entonces, es una investigación bastante compleja, muy amplia, tiene millones de aristas, pero estamos muy copadas, la verdad.
La verdad que sí. En lo concreto, para el próximo fin de semana, del 31 al 3 de abril, van a estar realizando el taller ASMR conceptual Euforia de bajo grado, que se realiza con inscripción previa. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
Bueno, la idea es que estemos durante 4 días con un grupo de trabajo en el que vamos a estar ahondando en todas estas investigaciones, abordando textos, referencias, contenidos audiovisuales, y a la vez después la idea sería que esto desemboque en que los participantes hagan sus propios ASMR con nosotras, que cada uno traiga su propuesta, que sean conceptualizados, guionados y realizados ahí, y bueno, y que después cada uno se pueda llevar un ASMR con el contenido y vehiculando el mensaje que quiera, ¿no?
Claro.
Porque la idea es apropiárselo.
Eso. Y traer todas estas reflexiones de las que estábamos hablando, o sea, contextualizar un poquito el ASMR para luego sí hacer tu propia ASMR, pero teniendo estas cosas en cuenta, ¿no? Como no simplemente hacerlo por hacer, sino, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto y por qué quiero hablarle a mi público sobre esto?
Claro, como herramienta política también.
Sí, de por supuesto. Es que de lo que hablamos es que está muy despolitizado también el video, el formato ASMR. Uh-huh. Y eso nos parece interesantísimo.
Sí. O sea, todos los contenidos realmente, ¿no? Los afectos, los contenidos, cómo consumimos, cómo repolitizarlos y reapropiárnoslos para que realmente estén conectados con nuestros deseos y nuestros intereses más profundos.
Y porque es un formato también muy potente a la hora de comunicar. O sea, tú le estás susurrando al oído a una persona y, claro, le llega muy bien la información,
claro,
porque le está generando una sensación espectacular. Y dice, bueno, esto que me están diciendo es casi como hipnótico, ¿no? Entonces, bueno, es potente. ¿Qué hacemos con ello?
Chicas, ¿dónde podemos pueden seguirlas en redes para estar al tanto de las actividades?
Sí, mimosastudio.ui en Instagram. Y no tenemos más redes.
Ah, bueno.
Esas, mimosastudio.ui. Sí.
Sí, ahí estaremos subiendo pasajes de la conferencia, compartiendo contenidos, todo lo que está pasando en el mercado modelo.
Todavía están abiertas las inscripciones que se pueden hacer en usina.fadu, si alguien todavía se quiere inscribir en el último momento. Creo que va a ser muy divertido y vamos a compartir mucho material.
Buenísimo. Cecilia Almirón y Paula Cárcamo de Mimosa Estudio. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.